Hola, soy Gustavo Entrala, soy experto en innovación con más de 25 años de experiencia trabajando en el ámbito digital. Y esta es una serie de vídeos que estoy haciendo sobre las presentaciones trimestrales a bolsa que hacen las grandes compañías tecnológicas. ¿Por qué hago estos vídeos? Hago estos vídeos porque, primero, el impacto de la tecnología en todos los sectores es progresivo, lo está transformando todo y lo va a transformar todo. Y esa transformación va a continuar. En segundo lugar, porque estas compañías operan con un modo de pensar al que llamo mindset digital, que creo que es peculiar en términos de la escala a la que aplican los cambios, los procedimientos que utilizan, el capital que usan para invertir en su desarrollo. Y en tercer lugar, porque creo que de estos gestores también se pueden, específicos de estas compañías, se pueden aprender muchas y buenas lecciones de estrategia. Hoy voy a hablar de una compañía muy querida por mucha gente, también odiada por un grupo prácticamente idéntico de gente, llamado Apple. Y vamos a hablar primero de lo más destacado de su última presentación de financiera, que fue hace menos de una semana. Vamos a hablar sobre las grandes cifras de una compañía que se ha convertido en una compañía inmensa. Vamos a hablar también de cómo el tiempo está dando la razón a Tim Cook en torno a su modelo de producto y su modelo de negocio. Vamos a hablar sobre el futuro. Hay mucha gente que se está planteando, como sabéis ahora, si Apple estaría pensando o estaría ya de verdad en serio en un proyecto de coche eléctrico. Y vamos a hablar, por último, de qué lecciones podemos extraer, qué lecciones puede extraer un CEO, un emprendedor, una pequeña compañía, del modo de pensar y del modo de operar de Apple. En primer lugar, las cifras. Bueno, pues en el último trimestre del año pasado, que es un trimestre, hay que tenerlo en cuenta, navideño, donde hay muchas compras por regalo, y hay que tener en cuenta también que Apple, como tantas compañías que tiene una operación grande de tiendas en el mundo, ha sufrido el impacto del COVID. O sea, ha sufrido muchas restricciones en sus tiendas. Por ejemplo, aquí en Madrid, yo diría que la tienda de Puerta del Sol ha estado cerrada prácticamente toda la Navidad. Solo la han dejado abierta para ir a recoger productos que se compraban online o para algunas reparaciones muy específicas cuya reserva había que hacer en Internet, ¿no? Y pese a esas limitaciones, esta compañía ha logrado el récord absoluto de ventas en este último trimestre de su historia, con 111.400 millones de dólares, ¿no? Como consecuencia del impacto de las ventas del iPhone, como consecuencia también del boom que ha habido de ventas de iPads en todo el mundo, motivado porque muchas escuelas han invertido en tecnología iPad y porque muchas personas en su hogar se han equipado en doblado la infraestructura tecnológica que tenían para poder tener a los hijos en clase y estar ellos en casa y demás, ¿no? Y ha sido un trimestre absolutamente espectacular. O sea, todos los negocios que tiene Apple, todos sus productos han crecido a doble dígito. Y la verdad es que las cifras son espectaculares, ¿no? Piénsalo por un momento, 111.400 millones de dólares, ¿no? Eso equivale, para que te hagas una idea, ¿no? O para que nos hagamos una idea, eso es más que, o sea, si transportamos el dato de ese trimestre a todo el año, Apple vende más que lo que produce la economía de países como Austria, como Irlanda, como Israel, ¿no? Y equivaldría casi a un 25% de lo que ha producido la economía, toda la economía española el año pasado, ¿no? Con lo cual, Apple es gigantesca, es muy probable que es de seguir el curso actual, Apple se convierta en la compañía que más factura en el mundo en poco tiempo, muy por encima de las petroleras y de Walmart. Y luego los crecimientos que está teniendo la compañía son absolutamente de locos, ¿no? Estamos hablando de que el crecimiento en ventas ha sido de un 21% en este último trimestre y que los márgenes no disminuyen, los márgenes aumentan. O sea que como consecuencia de la venta de más dispositivos, de la venta de más servicios, yo he analizado los datos y donde Apple está ganando con diferencia mucho más dinero es en la venta de iCloud, de todo lo que son servicios que no implican la venta de un hardware o de un dispositivo, ¿no? El iPhone genera muchos márgenes, eso lo sabemos todos por el precio que pagamos por los iPhones, pero los servicios tienen un margen operativo de más de un 65%. O sea que ahí hay muchísimo dinero para esta compañía, ¿no? Luego, ¿cómo se reparten esas cifras? Pues esas cifras se reparten, por una parte, en productos, pues un 95.000 millones de dólares, y en servicios casi 16.000 millones de dólares, ¿no? O sea que tendríamos por una parte el hardware, ¿vale? Que todavía sigue siendo una porción muy, muy mayoritaria de las ventas de Apple, y tendríamos los servicios, ¿vale? O sea, en un momento dado. Luego hablaremos del modelo de negocio, ¿vale? Luego, dentro de todo lo que factura Apple por hardware, el producto dominante es el iPhone, pues casi con un 60%. En segundo lugar, ha sido formidable el crecimiento de los wearables, ¿no? De los dispositivos como el Watch, por ejemplo, que son una iniciativa directa de Tim Cook. El Watch aparece en el año 2014. Y junto al Watch estarían en esta categoría todo lo que son auriculares, todo lo que son dispositivos de audio, el nuevo HomePod Mini que lo tengo por ahí. Pues todo esto está generando unas ventas tan grandes que si fueran, o sea, si el Watch y el HomePod y el HomePod Mini y otros dispositivos como Beats, ¿no? Los auriculares Beats, si fueran una compañía, serían una de las 125 compañías del Fortune 125. O sea, haceros una idea, ¿no? De una compañía, una empresa de esta escala, pues cuando empieza a desarrollar negocios nuevos, tiene un nivel de clientela, un volumen de clientes y un mercado potencial tan grande que en 7 años se puede convertir en una gran compañía. Y lo mismo se puede decir y en una escala todavía mayor respecto de los servicios, ¿no? O sea, los servicios, si fueran una compañía sola, habrían facturado más de 50.000 millones de dólares el año pasado y estaría entre las 50 compañías más grandes de Estados Unidos, ¿no? O sea que la apuesta, y luego lo veremos a la hora de analizar el modelo de negocio, pues la apuesta que ha hecho Tim Cook por los servicios es muy, muy interesante para la compañía. Y luego, daros también algunos datos, por ejemplo, del número de suscripciones que tiene Apple en el capítulo servicios, a todos sus servicios de iCloud, de Music, de Apple TV, el nuevo servicio que ha lanzado que se llama Fitness Plus, ¿no? Pues todo esto acumula ya 620 millones de personas suscritas, ¿vale? O sea, 620 millones de cuentas. Y tened en cuenta que cuando Apple inicia ese capítulo de servicios, lo que hace es incorporar 140 millones de personas que ya estaban utilizando su servicio de la nube, el iCloud, ¿vale? Con lo cual, el crecimiento de los últimos 3-4 años que ha ocurrido gracias a la aplicación de música, la aplicación de vídeo, los servicios nuevos el Apple Pay, por ejemplo, los servicios de pago, vale, pues estamos hablando de 620 millones de personas que están suscritas, ¿no? Y esa es una gran plataforma desde la que Apple puede seguir generando muchos recursos y puede seguir generando muchos, muchos beneficios, ¿no? Entonces, el modelo de negocio de Apple en este momento ha evolucionado, evidentemente, desde la muerte de Steve Jobs. Ha ido creciendo en torno a los servicios y a nuevos dispositivos, pero se compone de tres piezas, ¿no? O sea, el mindset con el que Apple trabaja es, primero, hardware. Hardware bien hecho, con buenos márgenes operacionales. Y hardware que está completamente compenetrado con el software. O sea, Apple es una compañía que, digamos, que controla todo el ciclo del producto. Controla los componentes del producto, la gasolina que mueve al producto, por así decirlo, y el código operativo que hace que el producto funcione. Y de eso, en eso genera una experiencia que hace que sea una experiencia de usuario muy buena, de muchísima calidad, ¿vale? Y la tercera pieza que no tenía cuando Steve Jobs murió son los servicios, ¿no? Entonces, para que veáis que el ecosistema que ha creado Apple es hardware de mucha calidad, software totalmente integrado, ¿vale? Que hace muy fácil la experiencia de usuario, ya sea de un reloj, de un teléfono, de un ordenador, de un iPad o de lo que sea, junto con servicios a los que me puedo suscribir, ¿vale? Que enriquecen el valor total de la oferta, ¿no? Entonces, Apple tiene en este momento 1.600 millones de dispositivos conectados en todo el mundo. Ahí no está tu iPhone antiguo que se te cayó un día desde el quinto piso, ¿no? En Madrid. porque ese dispositivo no tiene una cuenta asociada y una cuenta activa en funcionamiento. Hablamos, por tanto, de dispositivos activos. Pues en mi caso, no sé, pues puedo tener el Watch, puedo tener un Mac, puedo tener un iPad, vale, ya serían 3 o 4 dispositivos. Pero la realidad, por tanto, es que la base, la plataforma de clientes y de dispositivos que tiene Apple, si uno se pone a como a optimizar ese negocio y a obtener mayores rendimientos, ¿en qué piensa? Piensa en servicios, ¿vale? Porque Apple lo que hace es que maneja como 2 ciclos de facturación. Hay un ciclo de facturación que obedecería al ciclo de lanzamiento de nuevos productos, el iPhone 11, el iPhone 12, etcétera, que genera un flujo de ingresos, bueno, pues cuando se renueva la tecnología, como ha pasado ahora con el iPhone 12, ¿vale? Pues hay mucho dinero que entra en caja de Apple, ¿vale? Pero esos impulsos que son cíclicos luego están equilibrados por unos ingresos permanentes por suscripción, ¿vale? O sea que uno gasta dinero en Apple cuando compra dispositivos y uno gasta dinero en Apple también cuando utiliza esos dispositivos, ¿vale? Porque están vinculados con servicios de suscripción. Entonces, ¿qué ha hecho Apple en ese trimestre? ¿Qué cosas? ¿Por qué ha sido tan prodigioso desde el punto de vista de las ventas? Hay, yo diría que 4 razones. La primera, el iPhone 12 ha sido un gran éxito. Se lanzó más tarde de lo que viene siendo habitual para Apple en sus lanzamientos de hardware, pero ha sido un gran éxito. ¿Dónde? Fundamentalmente, como sabéis, el iPhone 12 incorpora ya la tecnología 5G y el mercado en el mundo que está más desarrollado, donde hay mayor implantación de tecnología 5G, ¿cuál es? China, ¿vale? Por tanto, las ventas del iPhone 12 en China han sido absolutamente explosivas, ¿no? O sea, estamos hablando de que la facturación en China de la compañía ha rondado los 25.000 millones de dólares. Perdón, un 25% de todos los ingresos más o menos se han generado en China. Además, quien ha comprado el iPhone en China ha optado por los modelos más caros, ¿vale? Por los modelos como el Pro o el Pro Max, con lo cual es más margen, más margen, más margen. En segundo lugar, durante el trimestre anterior, a enero, Apple introdujo sus propios chips en sus propios ordenadores, ¿vale? O sea que ahí sabéis que Apple ha dejado de trabajar con Intel y Intel está sufriendo las consecuencias. Apple ha empezado a desarrollar sus propios microchips y sus ordenadores ahora son mucho más rápidos, consumen menos energía que antes y, en fin, y se calientan menos también. O sea que tienen muchas ventajas, ¿no? Y entonces, fruto de esa introducción, las ventas de Mac durante este trimestre han crecido en más de un doble dígito. Luego, Apple ha lanzado también nuevas versiones del Watch y del iPad durante el año pasado. Y como digo, el iPad ha tenido el trimestre histórico de ventas en unidades, aunque no sabemos el número de unidades, pero la facturación ha sido la máxima que se ha alcanzado nunca, como consecuencia del COVID, ¿vale? O sea, como consecuencia de compras masivas por parte de sistemas educativos, compras también por parte de personas, ciudadanos que necesitaban enriquecer su parque de terminales en casa, etcétera, ¿no? Y luego, en cuarto lugar, Apple ha seguido mejorando los servicios que tiene. Ha incorporado un servicio en el cual puedes asistir a lecciones y clases de deporte, de ejercicio físico, ¿vale? O sea que como que tienes el gimnasio en tu Watch o el gimnasio en tu iPad o en tu iPhone y puedes seguir clases en directo, clases grabadas, etc., ¿no? Ese ha sido un servicio que ha incorporado nuevo y pienso que Apple, y de hecho lo anunció la compañía en su presentación de resultados, va a seguir implantando nuevos servicios. ¿Qué nos dice Apple sobre su futuro? Hay una pregunta que ronda las cabezas de muchos analistas en el mundo y hay mucho rumor, ¿no? Y de hecho, Kia, la compañía propietaria de Kia que está en bolsa en Corea del Sur, experimentó una subida en 8.000 millones de dólares de su valoración bursátil cuando contó públicamente que estaba en negociaciones con Apple para hacer con ellos un coche. Apple luego exigió la retirada de esa información y que Kia se retractase y dijo que, bueno, Apple rutinariamente habla con fabricantes de automóviles, ¿no? Pero le preguntaron de modo indirecto en la ronda que hay de llamadas telefónicas posterior a la presentación de resultados. Le preguntaron a Tim Cook cómo, con qué mentalidad lanzan ellos productos nuevos, ¿no? O sea, cómo se decide Apple a diseñar y a lanzar un producto nuevo. Y era, yo creo que Tim Cook entendió muy bien por qué le estaban preguntando por los coches eléctricos, ¿no? Y él dijo tres cosas. Dijo que primero, hacemos tecnologías que a nosotros nos gustaría usar. En segundo lugar, hacemos tecnologías o entramos en dispositivos que tienen un tamaño de mercado potencial muy grande, un TAM muy grande. Y en tercer lugar, invertimos donde haya la posibilidad de lanzar hardware, software y servicios. Entonces, claro, uno escucha eso y piensa, a ver, un automóvil tiene hardware, un automóvil tiene cada vez más software y un automóvil puede tener muchos servicios vinculados, ¿no? Con lo cual, bueno, es muy posible que Apple esté... Bueno, yo de hecho en San Francisco hace dos veranos vi coches de Apple por Palo Alto porque tienen un permiso para hacer pruebas de... bueno, era, me parece que era un Prius o algo así, ¿no? Eléctrico, y llevaba un lo que llaman un LiDAR, ¿no? Un sensor LiDAR que le ayuda al coche a situarse o ubicarse digitalmente, ¿no? Vale, con lo cual es muy probable que estén trabajando, como digo, en un automóvil. Luego Apple también se rumorea que está trabajando en dispositivos de consumo masivo y hay insistentes rumores sobre equipos que están trabajando en gafas de realidad aumentada, por ejemplo, o incluso en lentillas. Y Apple está también trabajando en nuevos servicios. Me parece que un servicio que podría ser un candidato muy lógico para Apple sería un servicio de pago de podcast, ¿no? Al estilo de lo que ha hecho Spotify. Spotify ha incorporado podcasting exclusivos a su oferta, lo cual es un movimiento estratégico muy interesante para esa compañía, y se rumorea que Apple puede estar elaborando un planteamiento similar, ¿no? Y luego, ¿existe el riesgo de que intervengan los gobiernos, específicamente la Unión Europea o Estados Unidos, Apple? Una cosa que me llamó la atención de la presentación de resultados es que tanto Tim Cook como Luca Maestri, que es el director financiero de Apple, repetían mucho el mantra de que somos pequeños, nuestras cuotas de mercado en telefonía móvil son pequeñas, nuestra cuota de mercado en la nube es pequeña, etcétera. O sea que esa es como una idea que ellos tienen muy metida en la cabeza para disuadir a los políticos de que intervengan Apple en el futuro. Yo no veo en este momento ninguna motivación concreta y específica para que eso ocurra. Luego, ¿qué lecciones podemos extraer? Un CEO, ¿qué lecciones puede extraer del modo de operar de Apple? O de, en concreto, de las cosas que se han dicho en la última presentación de resultados. Pues yo creo que la más importante es entender el valor exponencial que adquieren los servicios o que adquieren los productos cuando son parte de un ecosistema. Apple tiene el ecosistema del hardware, el software y los servicios. Y claro, si Apple estuviera solo en hardware, o si Apple, por ejemplo, pues como Spotify, solo fuera servicios, o si, como puede ser, bueno, pues una Microsoft, por ejemplo, solo estuviera en software, pues desde su visión de crecimiento y de compañía y de cultura, ese ecosistema muy basado en un aspecto concreto tendría menos valor, ¿no? Y yo creo que es una reflexión muy interesante. No sé, en cada sector pues habrá que pensar qué es hardware, qué es software y qué es servicios, ¿no? Pero sí podríamos pensar a lo mejor en términos de los ciclos de facturación y los ciclos de valor para el cliente. O sea, compatibilizar ciclos de valor que dependen del lanzamiento de nuevos productos o de la venta de casas, con servicios que permitan que una persona, que un cliente nuestro, se haya suscrito a nuestra compañía para recibir determinadas cosas, ¿no? Pues eso es como un movimiento muy obvio y muy lógico, ¿no? Pero que muchas veces no se da. En segundo lugar, me gustaría destacar la defensa que hace Apple de sus márgenes, ¿no? O sea, es una compañía con una rentabilidad muy espectacular, que bueno, pues acumula también mucho cash. Ha habido momentos en los cuales Apple tenía más dinero que el Banco de España, ¿no? O que el Banco Central. No sé, o sea, no sé poner una comparación que sea fiable, pero tiene mucho cash, o sea, genera muchísimo cash, ¿no? De lo que la gente pone, da en las tiendas de dinero y cómo Apple paga a sus proveedores, ¿no? Y eso me parece que es algo ejemplar, porque seguramente ellos han notado muchas veces presión de los fabricantes o de sus proveedores para subir los precios, presión de la competencia también para ofrecer productos más ventajosos, pero ellos han siempre han ido a ser como el BMW de la tecnología, ¿no? O sea, yo no regalo mi producto, no bajo los precios con facilidad, etcétera, ¿no? Y yo creo que la realidad de los datos de Apple está avalando esa estrategia, ¿no? O sea, que siempre se ha hablado, por ejemplo, pues de que podrían vender iPhones muy baratos para el mercado indio, para mercados que están en desarrollo, y no lo hacen. Y luego, una tercera lección que creo que podemos sacar también, que me parece que es muy sintomática del contexto empresarial en el que estamos y del contexto social en el que estamos, es que cuando lees o escuchas lo que Tim Cook dijo al presentar resultados, dijo: ha sido un trimestre espectacular, doble dígito en todo, pero nosotros seguimos empeñados en lograr que haya igualdad racial en Estados Unidos, que asegurarse también que el crecimiento de la reindustrialización del país, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención porque creo que es una compañía que, gracias a Tim Cook, tiene unos valores nuevos de tipo social muy incorporados, y además que adquieren protagonismo cuando la compañía presenta resultados, y también suelen anunciar compromisos específicos en torno a la presentación de resultados en bolsa, ¿no? O sea, que, por ejemplo, este año Apple ha anunciado que va a invertir 100 millones de dólares en un fondo de emprendedores afroamericanos en Harlem, que Apple va a abrir un nuevo centro de formación de desarrolladores en Detroit, que es una ciudad muy deprimida por la postindustrialización y la caída de la industria del automóvil y demás, ¿no? Y hay mucha violencia y hay mucha desigualdad racial. Y Apple también anunció hace un par de años que pretendía invertir 350 mil millones de dólares en fábricas en Estados Unidos, ¿no? Y me llama poderosamente la atención esto, ¿no? O sea, como hablo de los resultados primero, me ha ido todo muy bien, pero yo quiero también tener muy en cuenta siempre los beneficios sociales y el impacto social que tiene mi compañía, ¿no? Bueno, pues esto es mi resumen de lo que fue la última presentación de credenciales de Apple. Si te gustaría seguir viendo vídeos con este tipo de reflexiones y con este tipo de informaciones, suscríbete al canal, y si no, no te suscribas. Muchas gracias.